Esta música ya se convierte en la sintonía del psicólogo coach empresarial del programa, que es Ricardo Almenar, y que ya entra en el estudio diciendo, dale caña. O sea, ¿qué opina? Sí, ¿qué opina? Sí,
sí. Pura energía.
Pura energía. Dale, 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 dale.
Dale, dale.
Dale, dale. Dale, dale. Es pura pasión, Ricardo Almenar.
Titanes de Evangelis.
Un aplauso para usted y un aplauso a su pasión. Un aplauso.
Gracias, gracias.
Oye, pues lo veo muy bien del brazo y del hombro, ¿eh? Que ya sé que esto a la gente le importa.
Es que me
está preocupada.
Me han infiltrado. Pero, me han pegado un chute, una inyección que no veas.
Ah, pero entonces no era que le estaba echando cuento para cobrar la baja.
No. Soy autónomo y tengo que ganarme la vida, hija mía. No soy funcionario.
O sea, no le puede echar cuenta usted con usted mismo, ¿no?
No puedo. No me puedo engañar a mí mismo porque no.
Eso no puede ser.
De hecho, el traumatólogo quería operarme, ha dicho que ni hablar. Que agotemos otras opciones como el tratamiento conservador, hagamos rehabilitación con un profesional fisio, que por cierto es mi sobrino, lo tengo que decir, lo voy a publicitar. Es muy bueno, tengo mucha confianza con él.
Pero diga el nombre para que la gente le llame. Le busque las páginas amarillas y
es
le llame.
Jorge Aguilera, y trabaja en una clínica que ahora no me acuerdo, ya se lo diré. No me acuerdo ahora, soy un desastre, lo siento, Jorge.
Jorge Aguilera, ya la busco. Hoy en día se busca.
Jorge Aguilera, fisioterapeuta, llamen.
Sí, trabaja en una clínica en Primado Reds que no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora.
Eso se busca enseguida, la gente lo busca.
No, pero es muy bueno y él dice, no agotes posibilidades, hace el tratamiento, y yo, pues nada, me lo vas a hacer tú. Digo, ¿cómo que no me lo vas a hacer tú? Y si no funciona, nos operamos. Y yo, pues adelante, eso voy a hacer. Y se lo he dicho al traumatólogo. Y el traumatólogo muy campechano, muy, muy, muy bueno, muy contento. La verdad, he tenido suerte.
Muy bien.
He tenido suerte.
Me parece muy bien.
Pues ya está, ahí estamos. Por eso vengo con esa energía y esas ganas de...
Lo celebramos. La pregunta de la semana pasada, vamos al meollo porque hay varias respuestas.
La pregunta era... ¿Cuál es el tipo de conversación que más predomina en tu empresa? Y eran... Esto viene de lo que explicamos la semana pasada.
Correcto.
Del tipo desgaste, rechazo, explosión o inspiración.
Espero que sea la última, porque como sea digan todas las primeras, vaya desastre.
Y añadíamos...
Sí, pero bueno.
Y en tu...
Familia.
Familia.
O sea, lado, madre mía, la empresa hemos topado. Es un provocador. Es
que da, no para respuestas, da para respuestas la pregunta de
madre
hoy.
Mía.
Vamos de la semana
vamos
pasada.
Vamos allá, vamos allá.
Eso que le voy a decir uno antes de escuchar las respuestas, que dice, ¿tú cómo vas a pasar las Navidades? ¿Bien o en familia? Usted ha dicho la familia, por eso.
Bueno.
Respuestas, vamos.
Vamos allá.
A ver, la misma definición de la conversación de inspiración ya deja ver todo lo positivo que hay. Y que es una manera de tender puentes y llegar a un entendimiento mutuo entre altos cargos que muchas veces no conocen la realidad de quienes están en los puestos más bajos y los puestos bajos que muchas veces no conocen tampoco las responsabilidades ni adversidades a las que se puedan enfrentar los altos cargos. Es en esa zona común que se crea gracias a la conversación de inspiración, perdón que me he trabado, que se logra llegar a un entendimiento que realmente hace avanzar al proyecto común que es la empresa, porque al fin y al cabo lo que todo el mundo quiere es seguir trabajando y trabajar en buenas condiciones. Y es un tipo de conversación que realmente, perdonad que me ría, veo como utópica porque en mi trabajo realmente el tipo de conversación que se lleva es el de los gritos y la imposición de una verdad absolutamente desconectada de la realidad que vivimos en el día a día. Y eso ha llevado a que el 60% de la plantilla de mi trabajo esté de baja por ansiedad y depresión. Con lo cual también pues pediría a que ambas caras de la moneda arrimaran el hombro hacia la conversación de inspiración. Y ya está, eso sería todo. Muchas gracias.
Madre mía.
Pues Ricardo, adelante.
A ver,
qué barbaridad.
Ha dicho cosas muy importantes. Primero, la ignorancia. Es decir, los altos cargos no saben lo que pasa a los bajos cargos. Y los bajos cargos no se atreven a decir lo que pasa a los altos cargos. Por lo tanto, la ignorancia es sublime. ¿Vale? Entonces, los altos cargos deben de bajar de ser altos a ser próximos, cercanos, a escuchar las inquietudes de los colaboradores, de los trabajadores. Y luego, hay una cosa que a mí me enciende, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? Que el 50% de los trabajadores tienen ansiedad, ¿vale? Claro. Que ponen gritos para imponer la verdad, y ese es el
problema. Espera, que te tengo que corregir, he dicho, sí. El 60% de la plantilla...
Ah, bien tenido 50, vale, no, vale.
Es que me he quedado, vamos, 60%. Asustada. Ha dicho el 60% de la plantilla está de baja por ansiedad. Vale. O va y viene por la baja por ansiedad, porque dice que hay un ambiente, pero vamos,
es
penoso.
Es que es una realidad. Entonces, mira, a mí cuando una persona grita, me enciendo. ¿Por qué? Cuando una persona grita les digo... A ver, menos gritar.
Si es una falta de educación, es que la gente, pero ¿por qué
pero
grita?
Porque quieren imponer su verdad, su razón, y, bueno. Y utilizan la jerarquía para maltratar, porque eso se llama maltratar.
Maltrato, eso se llama maltrato.
Evidentemente, maltratar. Y entonces, yo cuando dicen esto, ¿sabes qué digo? Y lo digo porque a mí esto me llega al alma, ¿no? Por mi experiencia personal. Los gritos me pueden. Cuando una persona grita, le digo, por favor, cálmese. En vez de gritar, lo que tiene que dedicarse es a ver menos televisión, ¿vale? A beber menos alcohol, ¿vale? Y a leer más libros.
¿Pero eso lo dice usted?
Hombre, claro que lo digo. ¿Por qué? Es que es una realidad.
Pero una persona que está gritando, usted le dice, se tiene usted que dedicar a beber menos alcohol y a leer más libros.
Es que muchas veces...
Y le pegaron puñetazos a usted seguramente.
No, no es nada casual lo que dice, no da puntadas sin hilo, al menos.
Y por no decir otras cosas.
Ah.
¿Me habéis entendido?
Sí, perfectamente.
Pues ya está. Esa es una realidad. No nos engañemos. Es una realidad. Triste realidad. Consecuencia, el 60% de las personas tienen ansiedad. Esa es la consecuencia. Y es consecuencia, ¿por qué? Porque tienen éxito, pero están vacíos. Están vacíos porque no tienen sentido a su existencia. Es una existencia materialista. Es una existencia sin un orden superior de la vida. Son simples. Son simplones.
Esto que está diciendo se lo agradezco porque le está sirviendo mucho a la persona que ha llamado y espero que a mucha gente.
Ya, me sabe mal decirlo tan claro, pero es que es así. Que hay personas, empresarios maravillosos, los hay, los empiezan a ver, pero la mayoría, y siendo realistas, es lo que hay. Es una realidad, es un problema
¿y esas personas?
Absoluta de liderazgo en las empresas españolas.
Perdone, ese 60% de esta empresa que es un hecho, un caso real, que nos ha llamado, claro, el 60% es mucho. ¿Esas personas no se dejan su trabajo? O sea, ¿hay muchas personas en esa situación y que no se pueden dejar el trabajo?
Porque tienen que comer, porque tienen miedo... Porque les falta autoconfianza, porque les falta valentía.
O sea, ese 60%.
Pero no lo estoy criticando, es la realidad.
Ya, pero. No, claro, desde luego, cuando siguen ahí. Pero ese 60%, no sé, o sea, no llega un momento a que le dicen, oiga, a usted que le aguante su padre. O sea, y mañana que venga aquí a su empresa, su padre, y no vuelva.
Me gustaría que escucharas cuando tienen confianza a la gente, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no hacen eso? Porque
No pueden, claro.
Porque no pueden. Claro. Pero hay tres situaciones en la vida. Callas, porque tienes que tener una nómina y pagar unas obligaciones, ¿vale? Dos, intentas cambiarlo, te enfrentas o afrontas las situaciones para poder cambiarlo. Y tres, la ideal, cuando tú no tienes tu confianza, está en un sitio donde no le corresponde, tiene el valor y la confianza de salir adelante y dice, señor, allá voy. Adiós. Y esto lo pude hacer yo en mi vida porque tenía confianza con el proyecto que quería desarrollar, pagué un precio muy caro, pero a mí, si en este momento me preguntan, ¿te arrepientas? Para nada. Porque la libertad, ser dueño de uno mismo y valorar tu dignidad como ser humano no tiene precio.
Un aplauso, por favor. ¿No?
Y hay un señor que me va a entender. El precio a pagar es muy alto. Y lo va a entender perfectamente. El precio a pagar es elevadísimo. No me arrepiento de nada. De nada.
Se gana en libertad.
Buf. Y para mí la libertad es uno de mis valores esenciales en la vida.
Yo trabajé en una empresa muchos años y que tenía un puesto directivo. Y los comités de dirección, revisando la economía, etcétera, se hacían cada X, y entonces hacían en la última planta, que era la cuarta, y cogíamos en la primera, cuando me ascienden, la primera reunión que hacemos, pues subo en el ascensor con el resto de directivos, creo que era el financiero, otro que era de diferentes departamentos, y de repente sacan, o sea, entre la planta baja y la cuarta, la que llegábamos a la reunión, con el presidente de la compañía, de repente sacan una caja y dice, y se come uno un Lexatín. Y dice, ¿tú quieres? Y dice la de marketing, sí, dame uno. Y el otro, dame uno. Y todos se comieron un Lexatín y me dicen a mí, ¿tú quieres un Lexatín? Digo, no, la verdad es que no, pero ¿por qué os coméis un Lexatín? Dice, es para ya lo verás.
Para motivarlos, motivación auténtica y natural.
Y efectivamente, pero esto es real, ¿eh? Y se comían los Lexatines como panes para subir Y eso ya vi luego que era lo normal, porque claro, cuando asistí a esa reunión, pues era un maltratador en potencia y lanzaba los o sea, un maltratador pero físico, o sea, lanzaba los informes y daba los puñetazos en la mesa y todo eso, era un maltratador. Y efectivamente toda la gente, ya no quito más tiempo, toda la gente que se iba de la compañía denunciaba por maltrato cuando se iban. Es que ha denunciaban por maltrato, por moving, por todo.
Es que ha habido mucho maltrato, ¿eh? En
esta, pero gente aguantando esa situación.
En las empresas, madre mía, se ha habido maltrato. ¡Buf! Y tanto que ha habido. Siguiente. Perdón.
No, tenemos más.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo tengo claramente cuál es el tipo de conversación que debería de predominar en una empresa y de hecho es la que intentamos utilizar en el día a día en nuestro entorno laboral. Evidentemente es la conversación de inspiración. Tiene que haber siempre un equilibrio y siempre tiene que haber una búsqueda de las posibles soluciones, ayudas, ideas, aportaciones, en definitiva, que pueda hacer cualquier persona que esté dentro de esa cadena de trabajo, ¿no? de ese entorno laboral. Yo creo que cualquiera puede aportar y lo que puede aportar puede ser siempre positivo, o por lo menos debe de ser tenido en cuenta en primera instancia, y luego si se puede incardinar en el proceso de producción, pues perfecto para todos y seguro que se mejorará tanto lo que es esa cadena que hablaba yo antes, como seguro el resultado, no me cabe ninguna duda. Por lo tanto, apuesto claramente por la conversación de inspiración, sin duda.
Ricardo.
Dime. Evidentemente lo ha dicho.
Que vota por la inspiración. Opta y vota por la inspiración. Claro.
Intentamos, evidentemente. No es fácil, ¿eh? O sea, generar conversación e inspiración no es sencillo. Pero evidentemente es la clave, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una experiencia personal, yo tenía una situación con una persona determinada a nivel, bueno, de empresarial y he convocado para una reunión concreta, personal, para tener una conversación de inspiración. Evidentemente, si la conversación de inspiración se hace coherentemente, se controla emocionalmente, yo me tengo que controlar emocionalmente, y argumenta los hechos y escuchas, es la mejor forma de disolver conflictos, situaciones desagradables, para avanzar en las relaciones, porque las relaciones necesitan de conversaciones. Las relaciones necesitan de confianza. Las relaciones necesitan de espacios para compartir, discernir, respetar y construir. Y esto significa tener capacidades para la conversación. Es necesario.
Tenemos otra respuesta. A ver qué dice.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Yo estaba pensando que sobre el tema que estamos hablando, es evidente, ¿no?, que la conversación que uno desea es la conversación de inspiración. Ya solo con la definición de las otras, de rechazo, de desgaste, explosión, son palabras que no nos transmiten ningún sentimiento positivo. Lo que pasa es que, en teoría, la inspiración, evidentemente todo lo que significa inspirar a un equipo, el concepto es fantástico, pero luego ponerlo en práctica ya no es tan fácil. Depende un poco de los contextos. Evidentemente, el de explosión pues dependerá de la cantidad de años que llevemos con nuestros compañeros, la capacidad de ilusionar, de respetar, no confundir la confianza con la mala educación o saltarnos los límites. Los límites siempre deben estar, tanto en la empresa como en la propia vida privada de cada uno. Entonces, no es fácil ser un líder y lo sabemos. Aprendemos con vosotros, nos enseñáis cómo ser un buen líder, pero no es tan fácil. Invita a reflexionar cuando lees la definición de cada tipo de conversación. Entonces, realmente, estamos todos de acuerdo en la teoría que la inspiradora, pero y todo lo demás en algún momento aparece. Bueno, pues con esta pequeña reflexión nos quedamos dando vueltas. Un súper abrazo y feliz tarde.
Un súper abrazo también al oyente. Esto, a ver, estoy de acuerdo, evidentemente, conceptualmente es idílico, ¿no? Pero bueno, a ver, mira, hay una cosa que se llama la pirámide del aprendizaje, ¿no? Que dice que un 10% se aprende de lo que lees. Me salto la pirámide para ir más al concreto. Un 80% del aprendizaje es cuando aplicas la herramienta en la aplicación, y un 90% es cuando lo compartes, cuando lo explicas, cuando lo compartes con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, a ver, nadie nace sabido, hay que aplicar, hay que experimentar, hay que practicar. Habrá veces que evidentemente saldrá mal, pero de ese aprendizaje, de esa práctica, de esa aplicación, uno aprende. Lo que está claro es que A ver, lo voy a decir aquí, yo recuerdo una frase muy básica, pero a mí me llegó al alma, en una experiencia en el País Vasco, cuando hice una presentación de un proyecto, y era, bueno, era el padre tenía 66 años y delegaba, y le pasaba el legado al hijo gerente, ¿vale? Roberto, me acuerdo perfectamente cuando yo expliqué el tema y una persona de esa empresa se levantó y dijo, eso es teoría. Y el fundador de la empresa me dijo, Ricardo, ¿me permites? Y yo digo, claro. Y dijo una frase muy básica, pero ojo con lo que dice, ¿no? La diferencia entre teoría y práctica es una palabra. Una. Cojones. Y yo le dice, vaya, ¿qué significa? Tener la valentía de afrontar la situación, porque muchas veces criticamos, pero somos cobardes porque no queremos afrontar la situación porque las consecuencias van a salir mal y además cuando es una posición de conversación jerárquica, que es alguien, utilizando lo que ha dicho el primer oyente, de bajo cargo frente a uno de alto cargo, ya me explicarás si hay que tener cojones o no. O sea, en la vida hay que tener valor. Y valor para mí es ética. Fíjate lo que te digo. Valor es ética. ¿Por qué? Porque al final el ser valiente, el tener valor, tienes que respetarte a ti como ser humano. Tienes que tener la dignidad como ser humano y eso es ser ético con uno mismo.
Yo sé, cuando tú has dicho ética, claro, te iba a decir con uno mismo.
Con uno mismo, evidentemente. Evidentemente.
Y entonces a partir de ahí pues construir, ¿no?
Claro, y a partir de ahí construir y a partir de ahí desarrollarte, porque con valentía aplicando, evidentemente, de los errores se aprende. Entonces, un líder, y lo he dicho muchas veces en este programa, pero lo repito, para que vaya calando, ¿no? Un líder lo que tiene que hacer es, y se me está yendo, porque quiero decir tantas cosas, es, legitimar el error como fuente de aprendizaje. Ese concepto me encanta. Legitimar el error como fuente de aprendizaje. Y eso significa aceptar los errores, evolucionar, porque aceptando los errores tomamos decisiones, tomamos iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo el valor.
Sí, y muy difícil de encontrar.
Y muy difícil de encontrar por los miedos, por lo que qué pasará, ostras, si digo esto, miedo. Bueno, el otro día lo dije en el programa, acuérdate, que un porcentaje, creo que era el 76% de un estudio de la universidad, de la Politécnica, que vino aquí una compañera, tiene miedo de hablar con sus superiores porque tiene miedo a perder el trabajo. Acuérdate, hombre, acuérdate. Es una realidad. ¿Está ahí? Es que es una realidad. Entonces, yo que soy loco de la colina, me gusta transformar la realidad. Si puede ser.
Vaya panorama, ¿eh?
Sí.
Qué horror las personas vivir con miedo.
Uf, sí. Y afortunados los que no tenemos respeto. Y controlamos el miedo, porque el miedo es necesario, pero un miedo bien gestionado, bien controlado.
Qué bonito. El tema de hoy, léanlo ustedes, porque en mi copia ha salido gris porque no hay toner en la impresora y no
voy,
se ve
voy,
nada.
Voy. Yo
las
tengo,
competencias
tengo la suerte de hacer
conversacionales.
Toma, ahí lo tienes.
La conversación.
¿Tenemos pregunta para la semana que viene?
No, pero tenemos tema.
Voy. Vale. A ver, el tema de hoy...
Luego pregunta.
Jordi está inquieto, perdón, quiere preguntar pregunta, para que la gente conteste. Le encantan las respuestas a Jordi, me encanta Jordi. Entonces, a ver, el tema es, ¿qué ocurre en las empresas con esto de las competencias conversacionales? Fíjate, pues yo estoy haciendo una investigación, en los trabajos que estoy haciendo durante de los últimos 10 años, ¿vale? Y el factor comunicación es el segundo impacto negativo a nivel general en las empresas... a nivel de conflicto, tanto a nivel directivo como a nivel de trabajadores, de colaboradores, ¿vale? Entonces, y estas son las respuestas que más se repetían entre esta investigación, entre los empresarios, directivos y colaboradores. Primero, la falta de respeto de escucha ante discrepancias. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una discrepancia, lo que han dicho antes, se grita, se impone la verdad, porque soy yo el jefe, porque me explico. Y eso es una... Por desgracia, es una realidad. Entonces, esa falta de escucha es clave. De verdad, lo repito, es muy importante la capacidad de escuchar. No es fácil. Yo diría que es un arte. Saber escuchar es un arte. Porque saber escuchar significa abrir tu mente a aceptar discrepancias y aceptar formas de interpretar una situación de diferente forma a tu forma de entender, a tu mirada, que yo llamo. Y segundo, estar dispuesto a cambiar tu propia opinión escuchando a otra persona.
Ya, pero también le digo, si por ejemplo la directiva que ha estado antes, que tiene 700 personas a su cargo, tiene que escuchar a los 700...
No, no 700, no, no.
Habrá una manera más funcional, ¿no? Imagino.
Evidentemente, que decir, hay un comité de dirección, el comité de dirección entre ellos tienen que escucharse y luego cada miembro del comité de dirección con sus propios departamentos tendrán que escuchar a su equipo y así sucesivamente. ¿Me entendéis? Es decir, eso es fundamental. Y esto es lo que yo llamo en las empresas grandes, la importancia de destilar esos valores, ese propósito corporativo, esa escucha. Eso se transmite haciendo con el ejemplo, desde arriba abajo.
¿Vale? Nos vamos a la conclusión.
Bueno, hay mucho más, pero ya iremos hablando de estas cosas porque creo que es muy interesante. La conclusión es, mi conclusión, que me puedo equivocar, es que hay una clara necesidad de capacitación profesional en los líderes, ¿vale? Y responsables de equipos de trabajo para adquirir las competencias conversacionales. Más adelante ya os explicaré porque estamos preparando una formación sobre este tema, ¿vale? Con Felipe Pérez, que es colaborador aquí, y con otra compañera, Mati Chey,
que también es colaboradora,
y la conoce, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, porque vamos a intentar transmitir estas cosas a través de una formación muy bonita, muy interesante.
Muy bien, pues nosotros vamos a ir.
Voy a ver si es verdad. porque tenéis que escuchar mejor, ¿eh?
Por eso, la verdad es que sí.
Pregunta
para nuestros oyentes. ¿Estamos capacitados para generar conversaciones eficientes? Creo que esta pregunta es un poco tendenciosa. O sea, vamos, que te lo dejan bandeja. Y dice, ¿nos han educado desde niños para tener las habilidades necesarias para escuchar y conversar con respeto sin llegar al daño psicológico?
Ahí lo dejo.
No contesten hoy.
Pues es que yo digo que esta última respuesta es no. Que conteste el público, evidentemente. En nuestras redes sociales está el teléfono, un grande teléfono para participar en el programa donde ustedes nos dejan los mensajes. Quédate, que te voy a presentar un escritor.
Ah, muy bien, me quedo.
Vale, no se vayan.
Me voy.
¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu empresa?
Bueno, la productividad es baja y mi equipo está desmotivado.
Pero, ¿todavía no has invertido en salud mental? Es la solución a tus problemas.
Contacta con Ricardo Almenar, coach empresarial y psicólogo, a través de su página web www.ricardoalmenar.com. La mejor solución para tu empresa, ricardoalmenar.com.